lejos de casa, no importa. Bio Bio está en todas partes.
Si cruzas el canal de Chacao, Transmart Chilay ofrece la mejor opción. Pases diarios, semanal o mensual. Accede a viajes ilimitados con tarifas convenientes. Obtén un 30% de descuento a bordo en sus cafeterías. Más información en transmartchilay.cl. Transmart Chilay. Conectamos Chiloé, unimos territorios.
Imperdible, como chapuzón en el lago. Imperdible, como las ofertas del Trébol.
Papas fritas Crispo, variedad 130 gramos, 1590 pesos. Verano Intex, 50% de descuento.
Trébol, tu super vecino.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Con participación de ex y futuras autoridades, terminó una de las misas en conmemoración por los 2 años de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera. Juan Peredo con el detalle.
Así es, porque hace tan solo unos instantes acaba de terminar la misa principal conmemorativa a los 2 años del fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Convocada por Renovación Nacional, esta fue solo la primera, la principal, aquí en la comuna de Providencia, aparte de las otras 27 que se realizaron a lo largo de todo el país. En ese sentido, está este encuentro, el principal, tuvo participación de diversos ex autoridades y futuras autoridades de gobierno, tales como José García Rominot, Claudio Alvarado, Gloria Hood, Enrique París, entre otros. En ese sentido, todos destacaron la gran labor que jugó el presidente Piñera en sus 2 mandatos, destacando el gran manejo de crisis y la gran imagen de estadista que dejó a lo largo de sus 8 años de gobierno. En ese sentido, recordemos, esta fue solo la principal de las 27 misas que se realizaron a lo largo de todo el país. Bio Bio, la radio.
Hay que recordar que mañana a las 11:30 horas está programada una misa en la comuna de Lago Ranco, organizada por la familia Piñera Morel y también por el municipio de Lago Ranco en la costanera de esa ciudad. Recordemos que fue en el muelle de Lago Ranco donde fue extraído el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera tras el accidente en el helicóptero que piloteaba el día 6 de febrero del año 2024. Cambiamos de tema. Parlamentarios respaldaron la medida del Consejo Nacional de Televisión en que suspendió por 7 días la transmisión de Telecanal. Benjamín Guerrero nos amplía.
Claro, porque la suspensión por 7 días que aplicó el Consejo Nacional de Televisión a Telecanal por transmitir la señal rusa RT abrió distintas reacciones en el Congreso. El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, e integrante de la Comisión de Culturas, sostuvo que la medida ratifica la denuncia que había hecho la UDI y recalcó que la libertad de expresión tiene límites jurídicos, advirtiendo que, si continúan estos incumplimientos, debería revisarse incluso la concesión ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respaldó la sanción y pidió mano firme, afirmando que no corresponde transmitir fuera de norma y que en Chile deben respetarse las reglas del ordenamiento jurídico sin excepciones por tratarse de contenidos extranjeros.
En el ámbito internacional, el gobierno francés ha convocado a Jacques Lang, antiguo ministro de Cultura y de Educación, mientras crecen las voces que piden su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe de París, algo que este político socialista descarta, pese a haberse salpicado por los últimos papeles de Jeffrey Epstein divulgados por la justicia de Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró por su parte que el ex ministro de Cultura debería reflexionar sobre la institución del Instituto del Mundo árabe, según dijeron fuentes cercanas al jefe de Estado a medios franceses, dado que las peticiones de dimisión se han multiplicado en los últimos días. Citado en múltiples correos electrónicos presentes en los 3 millones de nuevos documentos hechos públicos el 30 de enero por el Departamento de Justicia estadounidense, Lang afirmó no haber tenido nunca conocimiento de los antecedentes penales del empresario en el momento de su relación, pese a que cuando se conocieron ya había sido condenado por prostitución de menores. 21 horas, 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say.
And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring the bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day.
And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do.
song and I sing along. 'Cause you're my everything.
La noche con 10 minutos y tenemos en nuestros estudios a Matías Riesco, quien nos va a comentar sobre el documental audiovisual Memorias Fluviales de Tralcao. Él ha sido coordinador de este proyecto, pero también investigador territorial. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Andrea.
Qué bueno, Matías. Para comenzar, si nos puedes comentar un poco qué es Memorias Fluviales de Tralcao y qué motivó la creación de este proyecto documental.
Sí, mira, es bien largo este proceso, como te venía comentando, a propósito de que es una iniciativa bien dialogada con la comunidad indígena que surge también a partir de su propio interés por reconstruir parte de su historia a través de una plataforma audiovisual, ¿cierto? Hay avances a través de lo que son los escritos, hay algunos libros que tratan tangencialmente un poco de la historia de Tralcao. Pero la verdad, faltaba este empuje, ¿cierto? Primer empujón, como para poder también dar mayor difusión en el mundo audiovisual respecto a una temática bastante relevante en la región y sobre todo en Mariquina, que es la memoria fluvial. Eso sería Memoria Fluvial, es una apuesta también por dar a conocer el patrimonio de Mariquina, en especial de Tralcao, con su vinculación fluvial.
Perfecto. Oye, y como tú dices, ¿por qué es tan importante poner en el centro no solo las historias, sino que también las voces de las y los habitantes de Tralcao?
Sí, eso es muy relevante porque cuando uno se acerca a realizar una investigación de carácter historiográfico, territorial, muchas veces surge esta preocupación genuina de acercarse en una primera instancia desde los archivos, desde la investigación académica, ¿cierto? Lo más tradicional. Pero la verdad es que se hace necesario hacer dialogar eso que está escrito de repente con la misma voz de las personas, porque son aquellos mismos personajes que vivieron los procesos históricos y de repente son los más invisibilizados. Y por lo tanto, nuestra preocupación dentro de este documental fue otorgar esa voz, no contar nosotros la historia, sino dejar que las mismas personas, los habitantes de Tralcao, sean capaces de reconstituir parte de sus memorias y otorgar no solamente un relato académico, ¿cierto?, sino también un relato mucho más emocional, mucho más vivido, mucho más experiencial y cercano. Eso otorga también un carácter mucho más sentimental, si se quiere, más emocional, pero que también sirve para conectar historia con público, ¿cierto? Que eso es lo más relevante que tiene la mediación en este tipo de medios de difusión que son los documentales.
Perfecto. Oye, y bien, como el mismo nombre lo dice, Memorias Fluviales, el río acá juega también un eje clave de este documental. ¿Qué rol cumple en el territorio fluvial, cierto? Y en la historia también y en la identidad propia de las personas que habitan en Tralcao.
Eso es muy interesante. Y la verdad es que es bien trascendental y es, como dices tú, una columna vertebral de todo lo que va a ocurrir en la historia de Tralcao. Yo creo que en general en el sur de Chile los ríos son elementos centrales y fundamentales para la constitución de las sociedades. En Tralcao y en la región en general pasó mucho esto de que las comunidades indígenas, mapuche, lafkenche, huilliche en general, habitaron en torno a ríos y existe evidencia arqueológica relevante en diversos espacios de la región, también en Mariquina, respecto de la navegación fluvial a través de los huampos, ¿cierto? Que eran estas canoas construidas que servían para conectar diversas territorialidades acá en la región y por lo tanto Tralcao no es ajeno a esa realidad. Entonces surge a partir de ello una preocupación genuina también por comprender cómo esta movilidad fluvial también va a tener otros episodios en la historia que explican por qué los lugares ribereños como Tralcao se desarrollan de tal manera. Y en ese sentido te podía comentar que, claro, uno es la vida mapuche huilliche que se forja en torno al río como un elemento de cohesión social, un elemento espiritual, pero que luego también va transformándose con los procesos históricos como con la navegación a través de los vapores, a través de lo que es el crecimiento de la industria valdiviana, ¿cierto? Entonces surge una red de conexiones con Valdivia, con lugares más rurales, que son como los centros de producción que llevan los productos a la ciudad y viceversa. Y también existen también otros elementos durante la historia que tienen que ver como lo ocurrido con el terremoto de 1960, ¿cierto? Todos estos habitantes ribereños, como tenían esta conexión fluvial y vivían navegando, prácticamente sus viviendas estaban muy cercanas a los ríos. Y por lo tanto, las repercusiones del terremoto se notan muy fuerte en estos territorios y de la misma manera en los relatos de los habitantes. Y sobre todo, yo creo que es lo más relevante también que nos invita a problematizar el tema fluvial a través de un documental, es la crisis ambiental de Selco el 2004. Entonces, esto configura un escenario de preocupación fluvial que estamos hablando prácticamente, no sé, 400 años, desde el primer habitar, 700 años incluso si se quiere, teniendo en consideración los hallazgos arqueológicos de los huampos en la zona.
Perfecto. Oye, es una historia que claro, el documental en sí, tú me comentabas anteriormente de que tiene una duración aproximada de 30 minutos. Sin embargo, todo lo que ahí se transmite, toda la historia que se refleja, data de mucho, mucho tiempo.
Así es. O sea, ocupamos más que nada también los relatos de las mismas personas. Esas memorias mapuche huilliche existen. Están ligadas, por ejemplo, a los orígenes de los apellidos de Talcahuano. Están las familias Huechante, están las familias Pangui, están las familias Lefno. Cada uno, a través de también el proceso de investigación, no solo fue un documental de grabación de entrevistas, sino que también grabamos mapeos participativos, trabajamos con cartografía, trabajamos con toda la comunidad rayando mapas, así como haciendo los mapas de la familia, rayando las ubicaciones. Este territorio es del apellido tanto. Entonces era muy, muy dinámico, muy divertido también de hacer y a la gente también le interesó mucho ese proceso.
Oye, ¿y qué tipos de relatos o memorias se pueden encontrar a lo largo de este documental?
Bien, mira, este documental está, como te decía, más o menos armado en cuatro cápsulas o subdivisiones internas. El primero de ellos tiene que ver con esta memoria indígena, que también se puede rastrear hasta nuestros días. No solamente que hablemos de lo indígena como algo pasado, sino que en realidad tiene una trayectoria mucho más ligada también al presente. Ese es el primero y habla de los orígenes y familias. Y por supuesto se destacan algunas tradiciones, ¿cierto? Hay elementos relevantes y bien, bien divertidos, como por ejemplo el tema de la chicha de arveja, como algunos de los elementos relevantes que hacen referencia al patrimonio cultural también y alimentario de este sector. Luego tenemos otra cápsula que habla de la navegación fluvial y ahí surgen una serie de relatos súper interesantes, súper bonitos, emotivos respecto de lo vivencial respecto del navegar. No es solamente la navegación ya de Talcahuano a Valdivia como algo que se tenía que hacer por temas económicos, sino que hay también un rescate fotográfico de aquellas personas que alcanzaron a navegar, que navegan con una carretilla porque de repente tienen que trabajar al otro lado del fondo y tienen que llevarse sus herramientas de trabajo. Entonces hay relatos familiares que se van mezclando con ese tipo de cosas que son bastante lindos e interesantes. Y en un tercer lugar tenemos lo del terremoto. Se hace una mención a lo que ocurre con el Riñihuazo y que prácticamente a Talcahuano llegan una o dos casas desde Valdivia arrastradas por la corriente.
Wow.
Y de hecho contaban que la casa que llegó era un negocio porque traía barrotes y otro tipo de cosas adentro. Entonces la misma gente de allá se organizó, tiró lazos, atajó la casa. Entonces esas cosas no aparecen en los libros, sino que aparecen también en el relato y eso lo hace mucho más interesante y mucho más cercano para las personas. Finalmente sale este tema de Selco. Y es finalmente uno de los elementos, yo creo que también le da un cierre a esta primera parte de este documental o a esto que tenemos como idea de poder seguir también proyectando, porque precisamente estos hechos de contaminación hacen también un despertar en la comunidad y hacen que también surja una nueva relación con el río de preocupación, una relación de la misma comunidad de encontrarse frente a su río y defenderlo. Ya que la comunidad indígena de Talcahuano, por ejemplo, es una de las primeras que realiza acciones contra Selco y son las primeras comunidades que también ganan la demanda para que también haya acciones de reparación. Entonces esto articula y rearticula una comunidad.
Comprendo. Oye, ¿hubo algún testimonio o momento durante este proceso que te haya marcado significativamente alguno de los relatos de las personas que entrevistaron?
Sí, sí, a mí particularmente hay un relato de don Humberto Naupayante que siempre me genera algo y que tiene que ver con el desarrollo de la vida de una persona. Él tiene ya unos 50 y tantos años, pero vivió toda su vida en una casa al lado del río. Su abuelo, como te decía, y su mamá, que era esta persona de la carretilla que se movía de un lado a otro, vivían en torno a lo que el río entregaba. Eso era muy, muy lindo, y yo tampoco esperaba encontrarlo en una investigación. Por ejemplo, el tema de la madera. La madera ellos la recolectaban con las crecidas del río. O sea, el río durante el invierno traía todas estas ramas gigantes, ¿cierto?, por las crecidas. Como vivían a la orilla, se depositaban en la orilla donde vivían ellos, recolectaban esa madera, la secaban y la dejaban para el año. Imagínate, son estrategias adaptativas en torno a donde uno vive. Este mismo personaje, que es don Humberto, después nos relataba su adolescencia, sus carretes en Valdivia. Él tenía que viajar en bote, imagínate, desde Tralcao hasta la garita que está al otro lado del puente. Cuando ya la navegación fluvial en vapor ya había decaído mucho, todavía se seguía navegando a través de otra forma. Entonces él viajaba a través de una especie de práctica que se llamaba balseo, no por una balsa sino por un bote, pero se le denominaba balseo. Tenían un sistema muy particular de que la persona encargada del balseo en el lado de Tralcao esperaba que la otra persona emitiera un silbido bien, bien particular y específico que sale en el documental, y esa era la seña que uno tenía que hacer para que lo vayan a buscar. Y era pagar el bus.
Claro.
Uno le pagaba a la otra persona. Entonces él, a través de todas esas experiencias, nos contaba que, bueno, como te decía, viajaba a Valdivia, a sus carretes, se iba con terno, nos entregó unas fotos preciosas de aquella época, esto tiene que haber sido en los años 80, de él cruzando con un terno porque iba a una fiesta, una especie de matrimonio o algo así. Entonces va remando con terno a la garita, ¿cachai? Entonces va cruzando el río de esta manera. Y eso es muy lindo y relevante. O sea, su mamá también aparece en esta fotografía junto a la madera, ¿cierto? Como te decía, junto a la carretilla. Y después aparece en una foto muy icónica cuando ya los caminos se arreglan y ya la navegación fluvial deja de ser tan relevante en aquella época. Él junto a su mamá con un auto. Y eso es extremadamente interesante porque ahí marca el fin de alguna u otra manera de esa navegación, porque el auto ya viene a reemplazar esa movilidad.
Claro, ahí hubo un cambio en el sistema de vida, en definitiva, de las personas.
Así es.
Oye, este documental ya se realizó el lanzamiento el 24 de enero, ¿cierto?
Así
Pero
es.
¿Hay todavía posibilidades de poder verlo, dónde la gente lo puede encontrar?
Por supuesto.
¿Y qué otras actividades también vinculadas van a haber a futuro?
Sí, mira, nosotros tenemos ahora el próximo martes 10 de febrero a las 12 del día, un lanzamiento en el Auditorio Municipal de San José de la Mariquina, ¿cierto? Partimos en Tralcao el 24, ahora vamos a hacer este lanzamiento en San José, así que están todos súper invitados a asistir a Mariquina si quieren, pero también durante marzo vamos a estar programando un lanzamiento acá en Valdivia, en lo que es la Dirección Museológica de la Universidad Austral. También vamos a elaborar también algún otro tipo de coordinación con espacios que estén interesados también en reproducir el documental. Estamos súper abiertos a querer mostrarlo en todos los lugares que en realidad estén interesados. Porque es un trabajo que de verdad es muy bonito, que para la gente también es muy significativo, y para nosotros como equipo de investigador no puedo dejar pasar también de mencionar a Matías Riquelme, que trabajó en el mundo más audiovisual de este documental. A Gabriel Rivera, por supuesto, que fue el encargado de la investigación más historiográfica, y por supuesto a la comunidad indígena Tralcao. Y a su presidente, don Pedro Guerra, que también hizo posible, también a través de todas estas conversaciones que tuvimos, tanto como equipo con la comunidad indígena, de relevar la memoria histórica de Tralcao, su patrimonio, a través de algo que de repente desde las comunidades es un poco más lejano, ¿no? Pero que en realidad tiene mucho sentido también para sus propios habitantes.
Por supuesto, y también genera un vínculo con las nuevas generaciones de saber cómo vivieron sus antepasados. Muchas gracias, Matías Riesco, quien está acá en los estudios de la radio, coordinador del proyecto documental Memorias Fluviales de Tralcao. Muchas gracias, Matías.
Muchísimas gracias.
Nosotros seguimos avanzando en la radio.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio.
la radio.
Tú lo haces todo bien, aunque a veces no hagas nada. Si me basta tu mirada y encuentra alivio mi ser cuando me toca perder. Lo haces todo bien. Yo no sé cómo lo haces, pero a tu lado es corto el viaje. Cuando vamos a pasear sin tener claro el lugar, donde quieras tú, me voy contigo. Que primero soy tu amigo. Siempre puedes contar conmigo. Qué bella realidad tenerte cerca. Y aunque solo sean momentos, cada momento parece eterno. Tú lo haces todo bien. Es que siempre me sorprendes. Si me atacan me defiendes. ¿Cómo te puedo pagar todo el amor que me das? Donde quieras tú, me voy contigo. Que primero soy tu amigo. Siempre puedes contar conmigo. Bella realidad tenerte cerca. Y aunque solo sean momentos, cada momento parece eterno. Tú siempre puedes contar conmigo. Tenerte cerca. Y aunque solo sean momentos, cada momento parece eterno. Tú lo haces todo bien. Tú lo haces todo bien.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. ¡Hazlo tú! Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Auroscoyería.cl.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break.
when you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around.
Con 32 minutos te seguimos acompañando en vivo y en directo a través de la radio. ¿Has utilizado alguna vez Magis TV? Déjame decirte de que esta es una plataforma digital ilegal y que ahora se ha solicitado a los proveedores de internet impedir el acceso a esta aplicación, a Magis TV. ¿Por qué? Porque se realizó una acción judicial de Warner. Te explico un poco de qué trata esto. Resulta de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones ofició a proveedores de servicios de internet que operan en nuestro país para que cumplan con la orden judicial de impedir el acceso a la plataforma digital ilegal Magis TV. Si alguna vez has ingresado a esta plataforma, ahí había de todo. Los últimos estrenos, las últimas películas, películas de hace 50 años. Mira, había una variedad de contenido que realmente era impresionante. Incluso películas que estaban al mismo tiempo en el cine, estrenándose, ya estaban disponibles en Magis TV. Y resulta de que, a raíz de esto, el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenar bloquear en todo Chile el acceso a los sitios Magis TV, pero también a otros, porque resulta de que esta aplicación, como era ilegal, fue cambiando de nombres. Entonces, también se prohibió, por ejemplo, Flujo TV, Super TV y todas las variantes que luego fue sacando este mismo sitio. Y, asimismo, también el fallo instruyó a Google Play Store y también a Apple Store y otras plataformas de distribución de aplicaciones a retirar de manera inmediata todas las versiones, además de suspender las cuentas de desarrollador asociadas a dichas denominaciones. Mira, ¿qué es lo que pasa con Magis TV? Lo que pasa es que muchas personas lo utilizaban y obviamente no se pagaba. No se pagaba nada. Tú la podías descargar, ¿cierto?, en el televisor o también en el teléfono. Y claro, tenías acceso a todos, a todas las series, a todas las películas, como te comentaba, una variedad pero impresionante. ¿Y qué pasa? De que también hay otras plataformas digitales que se deben pagar y que a su vez también pagan, ¿cierto?, por los derechos de autor de esas producciones. Entonces, ahí hubo un tema legal que MyGisTV no pudo responsabilizarse porque finalmente era una plataforma ilegal y todo ese contenido que estaba ahí disponible estaba, no pagaba impuestos, no se pagaban derechos de autores, entonces estaba ahí en un vacío. Era muy beneficioso para las personas que utilizaban MyGisTV porque no pagaban nada, a diferencia de Netflix o de otras plataformas que efectivamente tienes que pagar para poder utilizarla y acceder al contenido. En MyGisTV no se hacía nada de eso. ¿Qué implica ahora esta prohibición? Te lo comento en breve porque seguimos avanzando en la radio.
Sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar, me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran, para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazos lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar. Me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo buscando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, sin culpa, me quedé sin reja, me quedé sin multa, me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa, me quedé encerrado entre tu sonrisa, me quedé contigo, me quedé contento, me quedé tendido como el pasto al viento, me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los que nunca le van a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, enséñame a bailar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar.
seguimos acompañando en la radio y te estaba comentando sobre esta solicitud, obligación. Mira, más que nada es un oficio desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a los proveedores de servicios de Internet que operan en nuestro país para que cumplan con una orden judicial de impedir el acceso a la plataforma digital ilegal Magis TV. Yo te comentaba de que esta plataforma, como bien lo comentábamos, ¿cierto?, es ilegal y que contenía una serie de películas, series, documentales, diferentes programas también de libre acceso. Las personas simplemente tenían que descargar esta aplicación, esta plataforma se instala, ¿cierto?, y podían acceder a un sinfín de contenido. Pero resulta de que ahora la Subtel obligó a los proveedores de Internet a impedir el acceso a esta plataforma. ¿Por qué? Porque resulta de que se acogió la acción judicial que presentó Warner Bros., que acusa a estas plataformas de distribuir contenido sin autorización, lo que constituye una infracción a la ley de propiedad intelectual. Porque claro, no se pagaba nada, era todo ilegal. Incluso yo te comentaba de que habían, por ejemplo, películas que estaban siendo estrenadas en el cine y que ya estaban disponibles en Magis TV, porque había una cantidad de contenido impresionante. Esta medida obliga a los proveedores de Internet a aplicar bloqueos técnicos en un plazo máximo de 5 días, casi inmediato, ¿cierto?, contados desde la fecha que se formalizó la demanda. Adicionalmente, se dispuso que Subtel instruya a los distribuidores de servicio de Internet la inclusión de un mensaje visible para los usuarios que intentan acceder a estos sitios bloqueados con el fin o con el objetivo de prevenir nuevas infracciones y también disuadir conductas ilícitas y sobre todo resguardar el interés público. Desde este organismo señalaron de que la instrucción ya fue formalmente comunicada a las empresas del sector y se señaló de que la Subtel ofició a estos servicios que operan en Chile el 29 de enero de este año para que cumplan con lo dictaminado por el ente jurisdiccional, indicaron desde este organismo. Ahora bien, en términos concretos, ¿qué significa esto para los usuarios de Magis TV? Resulta de que esta resolución significa de que el acceso a estas plataformas queda completamente restringido. Ya no se pueden utilizar. Es más, incluso se ofició también a Google y a otras plataformas para descargar, ¿cierto?, aplicaciones, a que se prohíba también o que se realice el bloqueo de este tipo de plataformas para que no se puedan ya seguir descargando por parte de los usuarios. Así que, lamentablemente, quienes utilizaban esta plataforma, que era bastante atractiva, ¿cierto?, ya no lo van a poder seguir haciendo porque se ha indicado en este oficio de que aquello queda completamente prohibido.
Era la noche como un suave infierno de diablos borrachos cantando a la luna de Tepoztlán. Bajo el sombrero de un árbol de estrellas brotaban corridos de amores quemados bajo el volcán. Cuando llegaste, de pronto una luz de luna escarlata cayó catarata desde una pirámide. Sobre tu pecho colgaba una cruz y como un consuelo arropaba tu duelo el calor de una clámide. Y nos dijiste, permítame, voy a quedar 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, y olvido el luto. 5 minutos, 5 y no más. Y esos minutos tomaron tequila, cantando, riendo, llorando a la luna de Tepoztlán.
cosas huyeron del tiempo cuando alguien te dijo, señora, las diosas nunca se van. Y despertaron al amanecer, perdidos a ojos en tus negros ojos, heridos por el dolor. Cuando dijiste, amar no es perder, San Pekín para arriba brindó con un día, Señor, por el amor. Y nos dijiste, permítame, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, yo olvido el luto. 5 minutos, 5 y no más, 5 y no más. Knock, 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 knocking on heaven's door. Knock, 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 knocking on heaven's door. 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan. 5 minutos, 5 y no más.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica, un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Este domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo. 9:46 p.m. ¿Y alguna vez viste que se pensaba que, por ejemplo, en algún momento las aves se iban a convertir en espías? Mira, resulta de que en Rusia se está implementando una especie de chips en palomas para convertirlas en biodrones teledirigidos. Sin embargo, algunos dicen, esto está sospechoso. ¿Serán espías realmente? Mira, esto resulta de que es una iniciativa que está llevando adelante la startup Neiri Group en Rusia y que está implantando chips en palomas para convertirlas en biodrones teledirigidos a partir de una interfaz neuronal. De acuerdo con lo que se ha expuesto en los medios internacionales, estos peculiares drones tienen la finalidad de monitorear líneas eléctricas, centros de distribución de gas e instalaciones de infraestructura. Pero otros medios europeos, como por ejemplo Agencia EFE, han insinuado que tendrían fines de espionaje. ¿Será verdad esto? Mira, resulta de que en esta startup trabajan científicos del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Moscú, organismo que es dirigido por la hija menor de Vladimir Putin. Además, entre los inversores de la compañía tecnológica se encuentran varias organizaciones supervisadas por el presidente ruso y una fundación creada por la oligarca de metal Vladimir Potanin, entre otros. Mira, esto pueden ser especulaciones, pero si uno también se coloca como minucioso, es bastante extraño. Porque, ¿cuál sería la finalidad, por ejemplo, de que aves puedan servir como una especie de dron? Ellos hablan de biodrones, ¿cierto? Claro, son aves que en definitiva estarían cumpliendo esta función de un dron teledirigido. ¿Por qué? Siendo que hoy en día está la tecnología para crear drones de diferentes tamaños, con diferentes funciones, cada vez más sofisticados también. ¿Por qué se quiere acudir a las palomas? Es sospechoso. Te sigo contando esto en breve. Seguimos avanzando en la radio. La, 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 la. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving.
remember you like a child, girl.
Las palomas se convertirán en verdaderos biodrones en Rusia. Resulta de que la empresa desarrolló electrodos que se implantan en el cerebro de las palomas y se conectan a un estimulador y un controlador que van en una mochila que lleva el ave en su lomo. Te comentaba sobre esta nueva iniciativa que se ha impulsado en Rusia y que ha tenido ahí ciertos comentarios. Algunos dicen, mira, ya puede ser que efectivamente lo ocupen como biodrones, pero algunos sospechosos dicen, no, esto puede ser espionaje. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Resulta de que el estimulador envía pulsos que controlan los instintos de la paloma, como girar hacia la izquierda o derecha y también su posicionamiento mediante GPS. El sistema además se alimenta de paneles solares que van en la mochila. Y si bien la empresa no reveló más detalles de su método, aseguran que con estos implantes pueden transferir patrones de vuelo a las palomas mediante la estimulación de áreas específicas de sus cerebros. No requiere entrenamiento. Cualquier animal se vuelve controlable remotamente después de esta cirugía, dijeron en algunas declaraciones. Ahora bien, igual da para pensar, ¿sufrirán? Porque finalmente igual se convierten, ¿cierto?, en una especie de robot que a través de un control remoto se les indica dónde tienen que ir o no ir. Entonces, y además se exponen a una cirugía, entonces igual da para pensar eso. Ahora bien, los científicos están probando el vuelo con docenas de palomas, ya con los chips. Y luego, algunas volarán por Moscú, mientras que otras serán enviadas a diferentes direcciones a miles de kilómetros, aunque no especificaron dónde. Y por eso, los expertos han llamado la atención a la gran financiación de la empresa y también a tener cuidado, ¿cierto?, si es que efectivamente son solo biodrones o será espionaje. Oye, con esto nosotros ya nos vamos despidiendo de este bloque de animación. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado y por supuesto te invitamos a que sigas junto a nosotros. Sigue en sintonía de la radio.
Teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble